Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, señoras, señores, desde París. Aquí estamos, aquí está el equipo de deportes de la cadena COPE, casi en su totalidad. Mañana llegan refuerzos, peligrosos refuerzos, para contarles a todos ustedes un fin de semana que ojalá sea histórico para el deporte español. La final de la Champions, a las 9 de la noche el sábado en Saint-Denis, ese Real Madrid-Liverpool, el gran partido que cierra el año, un año inolvidable en lo que ha sido el camino para la Champions. Un año increíble, con remontadas y con momentos únicos vividos en el Bernabéu, sobre todo. Y además es que mañana tenemos aquí mucha actividad, porque juegan Nadal a las 3 de la tarde, Alcaraz a las 9 de la noche. Llegan miles de españoles ya a primera hora de la mañana, evidentemente el grueso el sábado, o sea que hay que estar aquí, y la cadena COPE ya lleva emitiendo desde primera hora toda la programación deportiva desde París, y aquí seguimos. La noche es fresca, día festivo en la capital de Francia, es puente, mañana no hay colegio para los niños, lo cual, para los que nos estén escuchando y tengan pensado venir a París este fin de semana, viene muy bien, porque hay menos tráfico de lo habitual y hay más sitio en los restaurantes de lo habitual, así que eso es bueno. Ahí menos parisinos que habitualmente. En pleno puente se va a jugar la final de la Champions. Ya está aquí en París el Real Madrid, pero no es exactamente París. Se han ido lejos, a unos 25-30 kilómetros más o menos. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Dónde está el Madrid?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, pues el Real Madrid está al norte de París, a unos 50 kilómetros, en la zona de Saint-Tilly, como tú decías. Ha aterrizado a las 6 menos 2 minutos de la tarde, ese vuelo charter. Ha llegado a su hotel de concentración a las 6:33 exactamente. Allí se habían dado cita en torno a 450 personas. Dos autobuses escoltados por la policía francesa llegaban a ese hotel construido en el siglo XVIII y ya están los futbolistas descansando. Te cuento que no fue la primera opción que eligió el Real Madrid, la que le dio la UEFA, sino que decidió elegir este hotel que se llama Auberge de Joe de Font, y aquí hay 90 habitaciones en la que no solo están los jugadores, sino evidentemente todo el cuerpo técnico, los fisios y todo lo que rodea a Carlo Ancelotti. Ha viajado el presidente Florentino Pérez al frente de la expedición, y como digo, pues mañana por la tarde, cuando ya se vayan a Saint-Denis para entrenarse, abandonarán este cuartel general.
Ahí está el Real Madrid, y todo lo que rodea al Liverpool está envuelto en una nebulosa, en un secretismo sorprendente. Casi no se sabía ni cuándo venía el Liverpool a París, pero ya se sabe. Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, un secretismo extraño, tanto con el hotel que iban a tener en París, como el día y la hora de llegada a la capital de Francia. Finalmente va a ser mañana, eso del mediodía, porque tienen rueda de prensa a las 5 menos cuarto. El entrenamiento en el estadio, el Stade France de Saint-Denis, será a las 5:30 hasta las 6:30, y finalmente el hotel va a ser el hotel Renaissance de France, que es un poco el extrarradio de la capital, no tan lejos como se ha ido el Real Madrid. En este caso estarían en torno a 15-20 kilómetros de lo que es la manzana de la capital, pero sí, es extraño un poco el que se haya mantenido, incluso para los enviados especiales que han estado en el Media Day en el Liverpool, siguiendo la última hora del conjunto inglés. Por lo demás, en lo deportivo te cuento que hay buenas noticias. Ayer era Fabinho el que se incorporaba al grupo, y hoy lo ha hecho Thiago. Ya decía ayer Jürgen Klopp que era optimista, a pesar de que ayer el español no había trabajado con el grupo. Hoy ya lo ha hecho, lógicamente no va a estar al 100%, pero es optimista para que pueda estar. Así que podemos decir a estas horas que prácticamente recupera a todos los lesionados que tenía en los últimos días: Thiago, Fabinho, Salah y Van Dijk. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Lo importante es que Se ha hablado mucho de la venganza que quiere el Liverpool, pero ya te puedo asegurar que lo que me dicen es que lo que tienen ganas es de levantar la séptima Copa de Europa para el Liverpool.
Todas estas conexiones son con los lugares donde está la noticia, donde está el Madrid, donde va a estar el Liverpool y donde mañana hay morbo a partir de las 7:30 de la tarde en el Ayuntamiento de París, porque allí será la cena oficial de la UEFA previa a esta final. Y en esa cena coinciden Zeferin y Florentino Pérez, enemigos últimos. Corrochano está en el Ayuntamiento de París. Hola, Corro, muy buenas.
Hola, Juanma. Hola, gente del Partidazo. Monumental fachada de este Ayuntamiento de París. Ya sabes que la alcaldesa es Ana Hidalgo, una francesa de origen español, que mañana va a recibir a lo más granado del fútbol internacional, del fútbol europeo. Hay morbo. La cita es a las 7:30, la cena, cenan pronto, 7:30, el entrenamiento del Madrid es a las 7:30. ¿Qué va a hacer Florentino Pérez? ¿Se va a ver con Zeferin, que es su enemigo íntimo, o va a ir al entrenamiento? Ha confirmado Melchor Ruiz que el presidente, como tiene que ser, aunque va siempre a los últimos entrenamientos antes de la final, ha decidido ir a esa cena. Allí se va a encontrar con Zeferin, que recordemos, es un enemigo muy cercano por el asunto de la Superliga. Por cierto, que se puede resolver antes de final de año este asunto. Y luego hay otro enemigo íntimo que podría estar en la cena, que es Nasser Al-Khelaifi. Es presidente del Paris Saint-Germain y presidente de la ECA, de los clubes. Así que imagínate, a la izquierda Zeferin, a la derecha Nasser Al-Khelaifi. Vamos a ver cómo maneja Florentino Pérez esta cena. Recuerdo que la comida que hubo en París con el Paris Saint-Germain fue muy frugal, de pie, rápido y corriendo. Pero Florentino va a estar mañana a 7:30 en esa cena. Esto en el Ayuntamiento de París. ¿Quieres saber, te apetece saber qué VIP van a estar aquí el Hombre, sábado claro. en el partido? Bueno, sí, sí. El VIP más VIP que hay en España, ¿quién es? El más VIP de todos, o sea, el que reconoce todo el mundo. Su Majestad el Rey, ¿no? Pues Su Majestad Felipe. El Rey, Felipe VI, ha confirmado su presencia en el palco.
Cuando esto hay que tener cuidado, que está el tema muy delicado, Corro.
Sí, es el rey vigente, ¿no? Sí. Bueno, mejor no decir nada. Porque
Felipe VI,
cualquier palabra puede ser malinterpretada. Bueno, viene el rey. He preguntado en el gobierno español quién viene. Me han confirmado Miquel Iceta, el ministro, y José Manuel Franco, el presidente del Consejo Superior de Deporte. Y luego, ha confirmado Ángel García que va a haber dos madridistas. Uno es socio de honor del Real Madrid y está jugando en París. Rafa Nadal, que juega mañana viernes, el sábado, pase lo que pase, va a estar en el palco o en el sitio que le hayan asignado para ver este partido. Y el otro, que está jugando en París y que tiene el reconocimiento de todo el mundo, Carlitos Alcaraz, madridista también, dice que va a estar presente en este partido. Y luego, hay un avión que fleta al Real Madrid habitualmente. Y en este avión a veces hay sorpresas, por ejemplo Richard Gere en la final de Milán. En este avión viene lo que ha querido el Madrid, ha fletado un avión. Bueno, por ejemplo viene Jorge Bustos, que viene siempre, viene Javois, que es autor de la letra del himno del Real Madrid. Bueno, lo que venga ahí, ahí vienen los bits que ha elegido el Madrid para darle suerte, que aquí hay mucha cábala, ¿eh?
Perfecto, gracias Corro, luego lo comentamos.
Adiós.
Hay mucho que decir desde el Ayuntamiento de París, donde mañana tenemos esa cena de gala. Y luego está lo más importante, los aficionados. Ya se ven algunos, pocos, se ven algunos que pues evidentemente estaban más desahogados en todos los sentidos, tenían menos obligaciones estos días en España, podían permitirse el lujo de dormir un par de noches o tres en París, venir primero, y están disfrutando, como digo, de un París que está semivacío. Pero mañana ya sale el grueso y el sábado, por supuesto, la gran mayoría. ¿Qué van a encontrarse? ¿Dónde tienen que ir? ¿Dónde está la juerga? ¿Dónde está la zona donde se centrará toda la actividad de los aficionados madridistas? Arancha Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma. Bueno, pues la verdad que, como tú has dicho, ¿no? De momento se ven pocos aficionados, tanto de Real Madrid como de Liverpool. Yo he de decir que no sé si es porque me fijo más y porque son los nuestros, he visto más camisetas del Real Madrid, especialmente por donde van a estar las fanzones, que va a ser muy próximo al estadio de Saint-Denis, y ya se veían aficionados con las camisetas del Real Madrid. También hay que decir que, evidentemente, aquí en Francia hay locura por Karim Benzema, y quien más o quien menos, cuando ve un escudo del Real Madrid, piensa en el futbolista, que no es de París, sino de Lyon, pero que, evidentemente, aquí también tiene muchos adeptos. como tú decías, lo importante para los aficionados que van a ir llegando por carretera, bueno, se podría decir que casi por mar, tierra y aire, muchos por tierra, por cierto, y unos cuantos que serán los que vengan más tarde por avión en esos vuelos charters que empezarán a desfilar desde el aeropuerto de Madrid-Barajas el viernes a primera hora de la madrugada, casi con el comienzo del partidazo, y que estarán saliendo durante toda la madrugada para llegar aquí a Madrid y a París y disfrutar del día. Bueno, pues esos aficionados se pueden dar a primera hora de la mañana un paseito por París, ir a los típicos sitios, a la Torre Eiffel, Trocadero, Notre Dame, si quieren, y luego ya que se vayan prontito a la zona donde el Real Madrid ha puesto el meeting point, porque la UEFA dice que no le llamemos fan zone, sino que es meeting point, es habitual, allí habrá un escenario, habrá sitios donde se pueda comer y beber, por lo que me dicen en el del Real Madrid, solo podrá entrar hasta las 5 de la tarde gente que tenga tickets para ir al partido, que tenga entradas, a partir de las 5 sí será abierto a todo el público, porque entienden que a partir de las 5, bueno, los aficionados que ya tienen entrada estarán desfilando hacia Saint-Denis. Está a 10 minutos andando el estadio, por la parte norte, en un parque muy grande, en la zona de Víctor Hugo, y ahí es el punto de encuentro donde al final se van a dar cita la mayoría de los madridistas, aunque seguramente pues les veremos por toda la ciudad, porque como tú has dicho, París es una ciudad maravillosa, y ya que uno viene, pues ¿por qué no dar un paseo por el centro?
Todo esto aquí en París, en Francia, donde están todos estos periodistas de la cadena COPE, pero claro, es que el gran pollo también va a estar evidentemente en España y en Madrid y en torno a la Cibeles y con la preparación de lo que va a ser el partido en directo y si hay o no celebración. Hola Alcalá, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches, París. El Ayuntamiento de Madrid ha preparado un despliegue especial en caso de que el Madrid consiga el sábado su 14ª Copa de Europa. Y es curioso, pero desde el primero hasta el último, desde el alcalde hasta el último funcionario, están convencidos de que eso exactamente es lo que va a ocurrir, que el Madrid va a ganar y que se va a preparar una celebración mundial. La mayor celebración deportiva está prevista, nunca vista, en la capital de España. Un desplazamiento masivo a la Cibeles, que tendría lugar a partir de las 11 de la noche del sábado, cuando finalice el partido, en una afluencia de gente que prevé el ayuntamiento va a superar de largo la celebración del título de liga de hace un mes y que, como diga, va a ser la mayor celebración deportiva que nunca se haya dado ni con Real Madrid ni con Atlético de Madrid, y solamente similar a lo de la selección española en la capital de España. Hay previstos 200 agentes el sábado y otros 200 agentes el domingo. Hay previstos cortes de tráfico, mejor evitar el vehículo privado, cortes de tráfico en la Castellana, en el Paseo del Prado y en la calle de Alcalá. Hay unidades del SAMUR en el Santiago Bernabéu y en la Plaza de la Cibeles durante todo el fin de semana, sábado y domingo. Y aunque esto el Real Madrid lo lleva en máximo secreto y es información más oficiosa que oficial, parece ser que lo que se está preparando es fiesta de aficionados, solamente aficionados, desde el sábado a las 11 de la noche y durante buena parte de la madrugada, y ya el domingo, al día siguiente de la final, el autobús descapotable con los jugadores, la rúa desde Santiago Bernabéu, visita Ayuntamiento, Comunidad y Cibeles, y la fiesta final de noche en el estadio Santiago Bernabéu.
Bueno, pero esto hay que decirlo poco, ¿eh? No hay que hablar mucho de... Ya estaba poniendo Sanchís mala cara. Estaba escuchando Sanchís a Alcalá y ya estabas poniendo mala cara, Manolo. Muy buenas.
Muy buenas. Es que se te ponen un poquito los vellos de punta, ¿no? Cuando empiezas a escuchar cosas que no se han conseguido y que se están empezando ya a planificar. Claro. A mí eso ya sabes que no me mola
mucho. Bueno, es una previsión lógica, pero no vamos a mencionar. Hay que llevarlo en secreto. Ya te digo que Paco en tiempo de juego no va ni a mencionarlo. O sea, esto Paco en tiempo de juego no va ni a mencionarlo. Muy buenas, ¿eh, Manolo?
Muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en París? ¿Qué recuerdos de hace 20 años?
Pues recuerdos pocos, porque como bien sabéis, las expediciones van casi de aeropuerto, hotel, hotel, campo y al revés. Y en este caso, pues estoy viviendo un poquito más lo que es la previa. Todavía no hay el ambiente que se espera, pero se empieza a notar que va a ocurrir algo grande.
Hola, Lama, muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Cuando has visto también que estaban la mayoría de los bares cerrados y las tiendas cerradas, ¿no te has sorprendido? ¿No te he dicho tú, pero qué pasa en París?
Bueno, no, porque yo normalmente no miro ni a los bares ni a las tiendas.
¿No?
No. Lo que me he fijado es que había menos tráfico, que esa sí que es la noticia. Por ejemplo, me he fijado que hemos tardado muy poquito de Orly aquí, me he fijado que hemos tardado poquito de aquí a Saint-Denis, y como tú has dicho, hoy es el día de la Ascensión, aquí es fiesta, mañana también es fiesta, el sábado esperemos que sea un fiestón, y el domingo ya cuando nos vayamos hagan lo que quieran. Pero bueno, es bueno que París no nos agolpe con vehículos y vehículos y atascos y tráfico, porque por lo menos no va a dejar movernos, y a los que vienen de fuera más todavía.
Guillem Balaguer. Hola, Guillem, muy buenas.
Hola, Juanma.
¿De dónde vienes? ¿De España? ¿De Inglaterra? ¿De dónde vienes tú?
de Barcelona.
De Barcelona. Vienes de Barcelona.
Siempre es complicado.
Sí. No. ¿Y qué noticias tienes de los ingleses que vienen a partir de mañana?
Bueno, lo primero que hay que decir es que Liverpool también está preparando la victoria. O sea, no sé si eso es bueno o malo, pero lógicamente se tienen que preparar. Y como sabéis, vendrán muchísimos más de los que tienen entradas. Pero te quiero decir que no sé dónde los han puesto, porque de momento yo no los veo
en
ningún lado.
No he visto ni uno. No. Ni uno. Yo creo que han venido, han visto los bares cerrados y han dado la vuelta. Dijeron, no sabíamos que era fiesta. ¿Dónde está el ambiente aquí en esta ciudad, ¿no?
Porque lo que no conseguirán es que vayan a un sitio determinado y que se pasen ahí los próximos dos días. Así que deduzco que no han llegado todavía, como debe haber pocos hoteles disponibles por un precio asequible. Se esperarán a llegar mañana. Sí, llega mañana a Liverpool, igual llega también la afición mañana.
Sí, sí. La noche es fresca, no fría, pero es fresca. Si vienen ustedes, sepan que eso, por la noche hay que ponerse una chaqueta de entretiempo. Para andar en mangas de camisa no está, pero da muy buen tiempo. Tanto mañana como el día del partido, buen tiempo, 21, 22 grados, sol. O sea que es un fin de semana primaveral agradable en París. Están preparados, ya los han escuchado, Lama, Sanchís, Guillem, todo el equipo de periodistas. Está Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Está Elías Israel. Hola, Elías. Muy buenas.
Hola. ¿Qué tal? Buenas noches.
Y está Luis García. Hombre, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muy buenas.
Pues muy bien, tratando de transmitir lo que hay aquí en París. Hemos ya saludado a parte del equipo de la cadena COPE, cada uno en una posición, y está Elena Condis, porque claro, hay poco ambiente en la calle, pero en los hoteles, sobre todo en los hoteles más lujosos de la ciudad, sí empieza a haber movimientos en los lobbies y cenas importantes en torno al fútbol. Y creo que Elena está en uno de esos hoteles. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Pues sí, he salido a cenar por París para pulsar un poco el ambiente de la ciudad y hay aficionados del Real Madrid, también del Liverpool, y casualmente me he encontrado con el entrenador del Paris Saint-Germain, que salía de cenar de un restaurante en el que yo estaba, Mauricio Pochettino. ¿Qué tal? Buenas noches, te lo paso, Juanma.
Hola, ¿qué tal, Mauricio?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, qué casualidad, ¿no?
Esa casualidad, sí, no me esperaba esto.
¿Y es bueno el hotel donde estabas cenando o es así, para salir un poco del paso?
Siempre buen nivel. Si no, no vamos. Estamos en casa, que tenemos una chef en casa, mi señora, y si no, te invitaría a ti que me cocines.
Ya, pero yo creo que tu señora me ganaría, ¿eh?
Mi señora es buena, es verdad. Me pongo a favor de mi señora porque la conozco bien, ¿no? A ti todavía, a ver si un día me invitas.
Vale, eso queda pendiente. Yo te hacía fuera de París, no sé qué no digo fuera del equipo, ¿eh? Digo que te hacía ya no, fuera de la ciudad ahora, disfrutando de las vacaciones.
Sí, pero bueno, todavía aquí yendo entre Londres y París, y la ventaja de tener un medio de comunicación como el tren, que el Eurostar, que en dos horas estamos, y yo como tengo mi casa en Londres y aquí en París, y también necesitaba hacer algunas cosas. Sí que cuando terminó el partido, la celebración del título, nos fuimos con la familia para Londres, y hoy volvimos para aquí, estaremos un par de días y después ya volver otra vez a Londres, después Barcelona, España y desconectar un poco.
¿Te quedas para ver la final o no?
No me quedo porque la verdad que lo miraré en mi casa de Londres con amigos, a ver si puedo hacer un asado argentino y mirar el partido y disfrutando, escuchando la radio y viendo el partido.
¿Quién quieres que gane?
No, la verdad que no tengo preferido. Tengo una muy buena relación con la gente de Liverpool, con su entrenador, Jürgen Klopp, y lógicamente Madrid. Siempre, no voy a esconder que siempre fue algo, una debilidad cuando ya era jugador de fútbol para mí. Pero lo importante sería hacer que veamos un buen espectáculo y que gane el mejor, ¿no?
Acertaste. Se ha quedado Mbappé en el Paris Saint-Germain. No sé si ni tú pensabas que ibas a acertar, a lo mejor.
No, yo lo que pasa es que hay que analizar las palabras, ¿no? Cuando a mí me preguntan en ese momento, yo tenía la certeza de que al 100%, en ese día que me preguntan en rueda de prensa, el jugador es de Paris Saint-Germain y que iba a estar. No sabía si el día siguiente podía cambiar la situación. Y lo expresé tal cual lo sentía, pero sobre todo mi intuición me estaba hablando. Bueno, no, muchos ecos, ¿no?, de eso. Seguro que mucha gente habrá pensado, esta persona está loca, lo que está diciendo, porque todo el mundo daba por hecho otras cosas.
¿Tú qué sabías, por favor? Dinos qué sabías. O sea, ¿cómo te enteras? ¿Cuándo te enteras? ¿Qué hablas? ¿Con quién hablas?
A ver, que me hiciste muchas preguntas. ¿Qué sabía? ¿Cuándo?
¿Durante el año?
No, durante el año, lo que creo que todo el mundo... que estábamos cercanos, que el jugador estaba abierto a todas las opciones.
En la última semana, cuando se desatan todos los acontecimientos, a raíz de la visita de Kylian a Madrid, a partir de ahí parece que luego llegan los premios de la Liga Francesa y luego llega la decisión. Todo esto pasa en 10 días. ¿Tú esos 10 días cómo los vives? ¿Qué intuyes o qué es lo que te llega?
Bueno, yo creo que estábamos todos, ¿no?, con una expectación grande, ¿no?, porque al final, aún estando cerca de Kylian, tampoco sabíamos cuál era la decisión final, ¿no? Sabíamos que se acercaba el momento de una decisión, porque él no solamente lo decía privadamente, sino lo decía públicamente, y estábamos viviendo, yo creo que con la misma expectación que ustedes, desde a lo mejor a mucha distancia de él, ¿no?
¿No tienes la confianza como para llegar y decirle qué? Ya, a ver si te decides de una vez o no, o, ¿qué haces? ¿Se guarda uno la distancia o qué haces?
No, siempre hubo mucha cercanía con Kylian. Es más, en el entretiempo, cuando marca los dos goles, me regala su camiseta en el partido contra Metz, después de haber anunciado su renovación. Esa cercanía y esa complicidad con todo el cuerpo técnico, con Jesús, con Miki, con Tony, con Sebastiano, la verdad que hay una grandísima relación. Pero esa relación también se extiende a los demás jugadores, ¿no?, en el club. Yo creo que siempre el respeto ha sido enorme de parte de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos en un equipo donde no es fácil la gestión. Pero...
yo creo que... A ver, pero ¿cómo te enteras tú que se queda? ¿En qué momento? ¿En qué orden de estás tú de prioridades a la hora de saber que Mbappé se queda en el Paris Saint-Germain?
Bueno, yo me entero oficialmente, tú me preguntas. Oficialmente me lo dice el presidente media hora antes. Oficialmente.
¿Y extraoficialmente?
Bueno, seguía los comentarios que había, ¿no?, en los medios de comunicación. Tenía mi gente que me iba diciendo, parece que Kylian se queda, ¿no? Pero oficialmente me entero con el presidente media hora antes del partido, que me comunica que van a anunciar la renovación de Kylian.
Pero antes solo los rumores, o sea, no tenías una información, digamos, directa de club que te fuera informando minuto a minuto de cómo estaba la situación.
No. Solamente ahí, lo que digo, ¿no?, media hora antes, donde me lo comunica el presidente en mi vestuario, en la room manager, y bueno, pero bueno, siguiendo los días previos de lo que estaba pasando y lo que todo indicaba que parecía que era que iba a ser una decisión de que Kylian siga en el Paris Saint-Germain.
O sea, lo que me demuestra esto es que estaba todo muy bunkerizado, que estaba todo muy cerrado a un grupo muy reducido de personas para que no hubiera ninguna filtración.
Sí, yo creo que sí, creo que está bien, ¿no? Eso es un tema personal en el cual lo han manejado de la manera que ellos se han pensado que es la mejor manera. Bueno, también indica que la decisión ha sido también en los últimos días, ¿no?
Con la mano en el corazón, ¿te sorprendió que se quedara?
Bueno, no diría que me sorprendió. Yo realmente... confiábamos, ¿no?, que lo que nos decía a nosotros es que él todavía no había tomado una decisión, y lo mismo que decía públicamente, ¿no?, que él estaba abierto y que no había tomado una decisión, y se vio muy claro que la decisión la tomó a último momento, ¿no? O muy pocas días o horas antes de haberlo anunciado, ¿no?
¿Crees que ha acertado?
No, eso no voy a opinar, no tengo por qué opinar sobre acierto o no acierto. Yo creo que las decisiones son decisiones, y lógicamente para Paris Saint-Germain, para el club, para la gente, para la Liga Francesa, yo creo que para todo el mundo es algo que va a salir beneficiado, ¿no? Sobre todo el fútbol francés va a salir muy beneficiado de esta decisión de Kylian. Y lógicamente que una decepción para un club como Madrid no haber fichado un jugador como él.
¿Qué va a pasar contigo? Esa es la otra gran pregunta. Ahora que se ha solucionado lo de Mbappé, la otra duda es qué va a pasar con Pochettino y su equipo. Te queda un año de contrato, hay la incertidumbre...
Hazme la pregunta de la rueda de prensa. Hoy, hoy, antes dije 100% aquí, ¿no? Y ahora te digo hoy 100% aquí. Tengo un año más de contrato y bueno, esperemos seguir. Los desafíos están ahí y estando en un gran club como Paris Saint-Germain es algo que siempre a cualquier entrenador le motiva, ¿no?
¿Tener una buena relación con Mbappé ayuda a que Pochettino continúe?
No lo creo. Yo creo que se juzgará por el trabajo. Un año y medio aquí, hemos ganado los títulos que todos los entrenadores anteriores han ganado. El único título que no hemos ganado, que no se ha ganado, es el título que nos queda por ganar, el que nadie ha ganado tampoco, ¿no? En más de 50 años de historia en este club, que es la Champions League. Después hemos ganado la Supercopa, hemos ganado la Copa, hemos ganado la Liga, con 15 puntos de ventaja. En un año donde fue tan complicado, hemos sido muy regulares, y hay que hablar de una gran plantilla de jugadores que han aportado muchísimo, y bueno, eso se gana con regularidad y creo que hay que darle valor. Es la décima liga que gana el Paris Saint-Germain en su historia, junto con Saint-Étienne, son los dos clubes que más ligas han ganado en estos momentos, y convengamos que las últimas 8 ligas se ganaron después de la compra de Qatar en el club y en los últimos 10 años o 11 años, y eso tiene mérito porque no es fácil esta liga, no es fácil. Allá de que desde fuera se subestime un poco, ¿no?
¿Tú quieres seguir?
Por supuesto, 100%. 100%.
Mister, pues con eso me vale, que es un placer, como siempre, tenerle en el partidazo. Un abrazo enorme, ¿eh?
Un placer y un abrazo grande.
Gracias, buena suerte.
A ti.
Gracias, Mister Pochettino. Gracias, Elena Conde, y esta conexión con el entrenador del Paris Saint-Germain, que está pasando unos días, pero que, como acaban de escuchar, no se queda en la final de la Champions. Guillem, ¿algo que decir de lo que acabas de escuchar?
Que en el PSG yo creo que se plantea una dicotomía que es absurda, que es Champions o desastre, y no se valora absolutamente nada. Yo creo que lo lees entre líneas, lo que está diciendo Pochettino es que no ha hecho un mal trabajo, pese a lo que se está leyendo en la prensa, pese a la sensación que hay dentro del club o lo que se transmite a la prensa amiga, dijéramos, que es injusto porque ha hecho cosas bien. Por ejemplo, tener un vestuario como ese, tan complejo, donde ha habido armonía, no ha salido ni una sola historia mala de o conflicto que haya pasado ahí.
No ha habido
ni un follón.
No ha habido un escándalo.
Nada. Pues eso por un lado. Por otro lado, yo creo que hay casi cuatro maneras de pensar sobre cómo hay que jugar: la de Mbappé, la de Neymar, la de Messi, la de Pochettino, y al final, como la cosa consiste en hacerlo bien en la Champions, si analizas lo que pasó contra el Real Madrid, lo hicieron bastante bien. Jugaron bien a partir de la idea que tenía Pochettino. Es decir, todo eso va dirigiendo el PSG hacia lo que quiere que sea. Sin embargo, como te digo, desde fuera no se le da ningún valor, y eso para un entrenador de la altura de Pochettino supongo que le duele.
Yo agradezco mucho la sinceridad de Pochettino y la humildad de reconocer, no darse ninguna importancia, de que se enteró media hora antes de lo que iba a ser de Mbappé. Fíjate que había gente en España que decía, no, yo sé lo que va a ser de Mbappé, no, que tranquilo, que esto tal. Y resulta que el entrenador del Paris Saint-Germain admite que se enteró media hora antes.
Que coincide con lo que le dijo a Ángel García, a Ander Herrera.
Ander Herrera, en la zona mixta.
Claro, que coincide con toda la versión que contaba el vestuario del Paris Saint-Germain.
Claro, pero la gente se imagina, coño, si es el entrenador, estará en contacto con el presidente, o con el director deportivo, o con el jugador.
Pero esto era cuestión de Estado, y en las cuestiones de Estado no pueden entrar los soldados. Entra el general, que es el que entró, y el capitán, que era Kylian Mbappé. Los demás, te digo, es que se enteraron tal cual lo han contado. Solo Arraf era el único que lo sabía. Los demás, todo lo que cuenten es milonga.
Pero es sorprendente que se haya enterado tan tarde. O sea, a mí me ha sorprendido mucho, porque en lo que dice es, yo me voy enterando por lo que va contando la prensa. Por lo tanto, filtraciones sí que había. O sea, alguien le contaba cosas a la prensa y la prensa lo iba contando, aunque sea la prensa de Francia. Es extraño, a mí me lo parece, que casi de los últimos en enterarse sea el entrenador.
Para mí, a mí no me sorprende. Yo creo
a mí
que
sí, a mí sí.
Es habitual en los clubes. Me parece que hay muchos entrenadores que se enteran media hora antes de lo que pasa. O sea, es moneda de cambio habitual. Oye, va a pasar esto y te lo comento ahora porque para que no te enteres por los medios de comunicación o por las redes sociales.
Pero ya se enteró por los medios de comunicación, Elías.
No, bueno, los medios de comunicación daban la versión, pero hasta la versión oficial, si el propio
Pochettino... Lo que me queda claro es que Pochettino sabía que se estaba cociendo algo, pero exactamente no sabía cómo iba a terminar la cocción.
O sea, no, es que Pochettino ha dicho que tomó la decisión en el último momento, en Mbappé, o sea que todos los que decían 3-4 días antes, pues
sí, lo que queda claro es el peso específico que tienen algunos entrenadores en algunos clubes, eso es lo que queda muy claro.
Y Kylian se lo ha pasado bomba. En la conversación que tuvimos el lunes me dijo: ah, yo veía que la gente se inventaba cosas y que unos decían una cosa y otros la otra. Y yo le pregunto: ah, ¿seguías el tema? No. O sea, lo seguía perfectamente y se decía muchas mentiras y yo hasta el final pues no me decidí.
Bueno, pues es lo que teníamos que abordar hoy con esta entrevista con
de todas formas, dicen que, ¿cómo es? Que la venganza se sirve en plato frío, ¿no?
Sí.
O sea, no te puedes imaginar cómo lo ha cocinado el Khelaifi. ¿Cómo sabía en cada momento qué movimiento tenía que realizar para matar al Madrid? Yo creo que es que no han querido deslizar nada, suposiciones, como dice Guillén, todas las del mundo, pero han ido currándoselo minuto a minuto, hasta incluso, fíjate, la organización final. Que
pero
tú te enteres en el vestuario, o sea, que digas, pero esto qué es, que
sí,
va a haber
pero le vieron perdido, ¿eh? Le vieron perdido.
Hombre, claro que le vieron perdido.
Hubo momentos de la temporada que le vieron perdido. Es más, cuando juegan en el Bernabéu, ahí lo ven con la cabeza en el Madrid. Con la cabeza en el Madrid. O sea, la actuación, todo, cuando sale a calentar y mira a la grada y todo aquello, eso dentro del Paris Saint-Germain piensan que forma parte de la actuación de Mbappé para irse al Madrid.
Sí, pero nunca se rindieron.
No, y lo que decíamos el otro día, ni ellos se rindieron, ni la prensa española les creyó.
No.
Nadie de la prensa española creyó lo que estaba diciendo Leonardo, el Paris Saint-Germain, Pochettino, los compañeros. Solo se hizo caso a un lado de la historia. Al otro lado no se le hizo caso. Casi hubo hasta mofa con lo que se decía desde París. Son las 12, las 11 en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo en esta noche especial desde París? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando muchísimos comentarios al 637230010. Este es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter. Y el Instagram del programa, ¿cómo me pone la música de la Champions de fondo? Dios mío, estoy atacado y quedan aún 2 días. ¿Qué poquito queda para el gran colofón de la competición más bonita del mundo? A estas horas, el sábado, estaremos celebrando la 14. Percibo demasiado optimismo en el madridismo. Que si Cibeles, que si la mayor celebración de la historia, que si el despliegue policial. Señores, no vendan la piel del oso antes de cazarlo. Pochettino es un señor que merece un club más grande que el Paris Saint-Germain. Cuando Carleto lo deje, le esperamos aquí en el Bernabéu. Otro oyente dice: cada día que pasa estoy más convencido de que Mbappé renovó hace 2 meses. Por la información que dieron en su día los medios franceses y ahora Pochettino queriendo hacernos creer que tomó la decisión un día antes. Lo siento, pero no me lo creo. Y decía otro oyente: el Madrid hace 3 milagros históricos, irrepetibles en 100 años y vosotros seguís hablando de Mbappé. No es normal. Y escuchad lo que dice este oyente sobre la rivalidad entre Francia y España.
Buenas noches, partidazo. Qué nervios. Tenemos la oportunidad de oro, la oportunidad del siglo, de conquistar este fin de semana a los españoles Francia. ¡Viva Rafa Nadal! ¡Viva Alcaraz! ¡A la Madrid! Oye, y muchas gracias, partidazo, ¿eh? Como la radio, como escuchar a nuestro castaño. ¡Ay, cómo está París! Y esto no tiene precio.
Muchas gracias. No tiene precio, de hecho no cuesta nada. Es gratis para la gente poner la radio y escuchar la cadena COPE. En esta noche de radio desde París, donde contamos que Badosa ha ganado en Roland Garros, es que estamos en el hotel de concentración de Ángel García. O sea, en realidad todos hemos venido donde está Angelito García en Roland Garros y estamos todos metidos en su habitación. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Eso es lo importante, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, habéis venido a mi terreno. O sea, os hemos abierto hueco por los pelos, estáis amontonados en habitaciones, yo tengo la mía para mí solo, los 16 días y todo preparado.
Con lo tranquilo que estás tú en Roland Garros siempre, y han ido a molestarte con la final.
Pero no tengas ninguna duda. Veo aquí al ama pegando voces, al otro enfadado, y yo estaba aquí muy tranquilo.
Y tú que vives tranquilamente y que nunca te estresas.
Nunca se estresa, ¿eh?
No. ¿Has visto el spa?
Puedes estar aquí y no te pones en contacto con nadie en 2 semanas de la radio, ni mandas un mensaje ni nada.
Nada más, absolutamente nada. Estoy completamente aislado.
Bueno, mañana Nadal a las 3.
Eso es, vamos a lo importante. Primero, Badosa hoy ha ganado, ha sufrido ante la eslovena Juvan. Y ojo, de las 10 top 10, de las 10 mejores jugadoras del mundo, quedan 3 vivas. Y una de ellas es Paula
Badosa. Dices en Roland Garros.
En Roland Garros, sí. Evidentemente. Las demás siguen muy bien.
Yo no lo había entendido.
No, pero hay que tener cuidado.
Ha perdido Carballés, aunque ha hecho un partidazo ante Sinner. Y lo de mañana, lo importante, tres españoles. Bernabé Zapata, que nadie va a hablar de él, pero está haciendo un torneazo, un valenciano de 25 años, también a las 3 de la tarde. Y lo gordo, 3 de la tarde, Rafa Nadal, un neerlandés de apellido impronunciable, pero lo voy a intentar, Botik van de Zandstubel, o algo así. Que la pega duro, pero que lo normal es que Rafa le gane y le gane bien. Veremos a ver. Ahí espero que esté Manolo Sanchís animando a Rafa Nadal, de madridista a madridista. Y por la noche, 9 de la noche, Carlos Alcaraz. Enfrente, Sebastián Korda, dirá la gente. ¿Y este quién es? Bueno, pues un estadounidense, hijo del mítico Peter Korda, pero sobre todo la única persona que este año ha ganado en tierra batida a Carlos Alcaraz. Fue en Monte Carlo, nada más ganar Miami.
Partidazo, macho.
Y va a ser un partidazo. Y una cosa te cuento. Hoy ni siquiera ha venido a entrenar Carlos Alcaraz. Se ha quedado en el hotel, recuperación, mantenimiento, tratamiento, descanso. No pasa nada, pero esas 4 horas y media de ayer hay que recuperarlas y mañana estará a tope ante Korda.
12 de la noche y 4 minutos, hora menos en Canarias. Esta es una noche de radio desde París, desde Francia, para el mundo entero, en el que ojalá sea un fin de semana histórico para el deporte español. Seguimos en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.